Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En este momento especial donde estamos aquí como congregación en la presencia del Señor celebrando el Día de la Misericordia, quisiera rogar al Dios clemente, piadoso, que tenga compasión de ti, que se mueva misericordia y te bendiga a ti, a tu casa, que te perdone tus pecados y que en su condescendencia amorosa y en su plan eterno te dé una visitación como es el lenguaje nuestro y el Señor pueda resplandecer en tus caminos, pueda Dios iluminar esas áreas de tu vida que están oscuras y a través de la palabra te bendiga y te devuelve el ánimo y la fuerza y el impulso para que tú continúes adelante en la marcha hacia el propósito eterno de su voluntad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Salmo 89, versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria su fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos confirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Y dice, más adelante, para que podamos ser edificados y Dios complete el pensamiento, el versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos y su diestra. Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Que Dios bendiga su gloriosa palabra. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Esa palabra, misericordia, que es una de las palabras más importantes del lenguaje del Antiguo Testamento. Es una palabra que determina y expresa y es el fundamento mismo de la relación de Dios con su pueblo. Se ha hablado mucho de la misericordia en los púlpitos, pero no he escuchado a nadie, aunque hoy se usa mucho y la original, pero pocas personas, no sé, no he escuchado a nadie, yo, no que nadie lo ha hecho, referirse a la palabra misericordia en hebreo. Yo lo hice una vez en un mensaje acerca del pacto entre David y Jonatán. Pero hoy quiero compartir unos datos con ustedes antes de comunicar lo que Dios me dijo hace un momento acá. La palabra misericordia es la palabra hebrea hesed, que se traduce, entre otros términos, se traduce bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad y devoción. Aparece 240 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los Salmos. En general, es posible identificar tres significados fundamentales del vocablo que siempre interactúan: fuerza, o sea, la palabra fuerza, la palabra constancia y la palabra amor. En otras palabras, no hay un término que sea preciso en castellano ni en inglés, y dudo que en algún idioma, que pueda definir la palabra hesed, la pueda traducir con una sola palabra. Aún la palabra misericordia no llega a decirlo todo, se queda muy corta. Y se necesitan por lo menos tres palabras de nuestro lenguaje para poder acercarse a lo que expresa la palabra hesed en hebreo. De hecho, en la investigación de la etimología del origen de las palabras, se cree que originalmente esta palabra significaba fuerza, constancia. Por eso no se puede desligar hesed de la palabra fuerte o fuerza y la palabra constancia. Las palabras que más se acercan, que traducen mejor la palabra hesed, es amor constante. Amor constante. Dígalo conmigo otra vez. Amor constante. Ahora, el amor, si nosotros traducimos hesed, por ejemplo, por amor, y para traducir la palabra hesed usamos solamente amor, se queda todavía corta. Porque el amor solo en sí mismo puede sentimentalizarse o universalizarse, y hasta se puede desconectar del pacto. En otras palabras, que la palabra amor solo no lo expresa todo. Así que tiene el amor que necesita, en la traducción de nuestro idioma, la palabra constancia, la palabra fuerza. Porque la palabra hesed está muy ligada con el pacto. Por eso yo leí este pasaje. Dios, hesed está muy, muy ligada. No se puede desasociar del pacto. Porque llega a ser un término legal. Está ligada a la palabra compromiso. Es el compromiso que tienen cada una de las partes en un pacto. Pero que la Biblia, aunque la pueda aplicar a los hombres, siempre generalmente el énfasis de la Biblia es el amor de Dios por su pueblo, la misericordia de Dios con su pueblo, el compromiso de Dios con su pueblo, y es la fidelidad de Dios, o sea, de Yahvé con su pueblo, en ese caso, en el contexto del Antiguo Testamento, con su pueblo Israel. Pero, aunque la palabra Jesed está ligada al pacto y al compromiso entre las dos partes, no se limita al aspecto legal. Y ahí entra lo que es la lealtad o la fidelidad. La palabra Jesed fue una palabra mecánica, limitada, si solamente se aplicara al pacto, si solamente se pensara en el pacto. Porque cuántas veces Israel violó el pacto, y nosotros también. Sin embargo, Dios no cambió, siguió siendo el mismo. O sea, si Él se hubiera limitado al pacto solamente, para aplicar Jesed, pues como dijo, si no hubiera sido por mi misericordia, te hubiera consumido. Si hubiera sido por el pacto, tiene que consumirlos, porque eso era lo que se merecían. Pero Jesed va más allá del compromiso. Jesed va más allá del compromiso, más allá de la promesa, más allá del pacto. Y más que Dios sabe que hizo un pacto con personas infieles. Y si Dios se limitara a cumplir la Jesed solamente cuando Israel fuera fiel, entonces muy pocas veces hubiera podido manifestar su misericordia. Jesed indica involucramiento y compromiso personal en una relación que sobrepasa los límites de la ley. Por ejemplo, el amor en el matrimonio, el amor conyugal, a menudo en la Biblia se relaciona con Jesed, con la palabra misericordia. Por cierto, el matrimonio es un compromiso legal, y cuando este se restringe a la ley, o se viola o no se cumple la ley, simplemente se sanciona. Viene como muchas veces sucede cuando no se cumple el compromiso, cuando hay infidelidad, por ejemplo, puede haber divorcio. Muy bien. Pero cuando entra el amor en el matrimonio, usted no se limita al compromiso. Porque el matrimonio, aunque es un compromiso, no se limita a un compromiso. Usted no puede decir, bueno, yo traje la comida porque es mi deber. Te voy a llevar al hospital porque es mi deber. Te voy a proteger porque un día me lo juré en el altar. Se vuelve muy mecánico, ¿no es cierto? Jesed va mucho más allá del compromiso. No excluye el compromiso, porque es un amor pactado. Pero no se limita a eso. Fíjense, debido a que el vocablo Jesed es muy difícil de comunicar, generalmente los escritores hebreos ligaban la palabra Jesed con dos palabras. La primera palabra es la palabra emet en hebreo, que significa fidelidad, confiabilidad, que es la palabra que se traduce en la Biblia verdad. La palabra emet, de ahí viene la palabra amán, y ahí viene la palabra amén, que significa así es, de cierto es. Entonces, los escritores bíblicos usan generalmente Jesed, está ligada con emet, que significa fidelidad, confiabilidad, lo que es verdadero, lo que es verdad. Por ejemplo, dice que tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Salmo 40:11. Digan conmigo, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En otras palabras, tu gesed y tu emet me guarden siempre. Oigan, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas las sendas de Jehová son gesed y emet. Diga gesed y emet. Todas las sendas de Jehová son gesed y emet. Con gesed y emet se corrige el pecado. Con gesed y emet se corrige el pecado. La verdad diagnostica. El amor es el bálsamo que sana. Es la medicina. Amén. Otro término que he derivado también tiene una relación con emet, es emunat. Diga emunat. Que tiene un significado similar y es también común. En el Salmo 98:3 dice: se ha acordado de su misericordia, diga gesed, y de su fidelidad, emunat, para con la casa de Israel. Esta palabra, más adelante voy a hablar de ella, voy a hablar, van a entender algunas cosas, porque es una palabra muy conocida para nosotros en la traducción en castellano. La investigación, yo le dije, etimológica, sugiere que el significado primitivo de gesed puede haber sido fuerza y constancia. La asociación de gesed con pacto evita que se confunda con una simple providencia o amor por toda criatura. Se aplica en primer término al amor especial y compromiso pactado de Dios hacia su pueblo escogido. El pacto también enfatiza la reciprocidad de una relación. Sin embargo, puesto que a la larga el gesed de Dios va más allá del pacto, no se deja de lado, aun cuando el interlocutor humano le sea infiel y tenga que disciplinarlo. En otras palabras, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. En otras palabras, Él va más allá del compromiso. Cuando fallamos, es más destacada su misericordia, porque ya no la merecemos. Nunca la merecemos. Porque aunque en el pacto hay dos partes, hay una que nunca falla, y es la de Dios. La nuestra, siempre estamos fallando. Así que si Dios eliminara el pacto cada vez que Israel hubiera fallado, lo hubiera eliminado desde el principio. Así como Moisés cuando arrojó las tablas de piedra, que ahí mismo violaron el primer mandamiento y adoraron un Dios. El primer mandamiento decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Moisés estaba recibiendo la ley y ellos estaban violando el primer mandamiento. Por eso Dios se airó por un momento, pero su misericordia dura por toda la vida. Amén. Muy bien. Ahora que ustedes pueden entender un poco más esta palabra emuná. Esa es la palabra fe en hebreo. En Habacuc 2:4 dice: el justo vivirá por la fe. Ahí está emuná, que también se traduce fidelidad, ser fiel, etcétera, etcétera. Pero esa es la palabra fe, pero en hebreo. Si ven un hebreo diciendo emuná, yo estaba viendo una película hebrea y los hebreos decían emuná, y yo decía, porque no me emuná. Y ahora veo que era fe. Eso es fiel, eso es verdad. Muy bien. Entonces, por alguna razón, Dios me reveló algo en la aplicación de su Gesed, que me reveló cómo es Dios como Padre. Quizás cuando digo una revelación, yo no estoy hablando que me reveló algo que yo no supe nunca, ni que ustedes no lo saben, sino que me lo trajo como rema, porque rema es una palabra iluminada. Es una palabra que el Espíritu trae una ocasión especial para cuando quiere decir algo. Es una palabra para hoy, para esta tarde, para ustedes. Ni siquiera era para la mañana, era para ustedes hoy. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Y es cómo Dios aplica la Gesed en su disciplina como padre. Hay un dicho que dice que los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Yo no sé si eso es absolutamente verdad, pero en un sentido sí. Entiendo lo que se quiere decir cuando dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Porque cuando un pueblo no es capaz de elegir bien a sus gobernantes, en el caso de la democracia, pues se merece ese gobierno. Y si es un pueblo tolerante, que no importa cómo lo traten, sigue sometido, se merece ese gobierno. Si es una dictadura, se la merece por su pasividad, por su indiferencia, porque no ha sabido, pues, hacer un cambio de gobierno. Y de ese pensamiento, que no es exactamente lo que yo quiero decir en cuanto a Dios, pero sí ilustra. Y Dios me dijo, cada pueblo tiene el Dios que se merece. En otras palabras, que la conducta de Dios está condicionada cuando se refiere al pacto, a la conducta del pueblo. ¿Qué quiero decir? La gente equivocadamente dice que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo. ¿Han oído eso muchas veces? Una gran mentira. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que sucede es que como en el Antiguo Testamento Dios es tan severo, no se parece a Jesús, tan misericordioso, tan compasivo. Y usted, si usted lo compara, dice, no puede ser, porque ¿cómo aquel Dios es diferente a este Dios? De hecho, los historiadores seculares, cuando analizan a los pueblos antiguos, naturalmente, ellos estudian sus dioses. Si están estudiando a los egipcios, hablan del dios Ra, por ejemplo, que era uno de los dioses de Egipto, Osiris. Y dicen los egipcios creían que Osiris y Ra eran así, 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 así. Y describían el dios de acuerdo a la fe de los egipcios. Lo mismo pasa con lo que creían los cananeos de Baal, de Acera, o lo que creía Babilonia de Bel, etcétera, etcétera. Cuando estudian a Israel, dice, el Dios de Israel era un Dios vengativo, dicen los historiadores. Pero ellos no están hablando de Dios porque ellos no creen en Dios, en ningún Dios. Están hablando de la fe de los pueblos. Y dice, de acuerdo a la fe hebrea, Dios era vengativo y nacionalista, porque solamente le importaba a Israel. Si usted lee la Biblia como un libro secular cualquiera, usted se puede llevar esa impresión. Especialmente si lo aísla del nuevo pacto o lo separa. Pero escuchen, amados, la revelación es esta. Dios me dijo, esa apariencia que me hicieron dar en la revelación del Antiguo Testamento estaba basada en el tipo del pueblo con el cual yo estaba tratando. En otras palabras, de acuerdo a cómo era Israel, se comportó Dios. Tremenda revelación. Y me llevó a la imagen de los padres. Los hijos traviesos, rebeldes, interpretan que el padre tiene privilegios con el mimado de la casa, entre comillas. No, porque tú no me hablas, tú me hablas a mí diferente a como tú le hablas a Luis. Yo veo que con él todo bien y conmigo siempre lo agrio tú me lo das a mí. Eso es muy común en las casas. Y juzgan a los padres. Pero es que la conducta de Luis es diferente a tu conducta. Eres malcriado, respondón, rebelde. No te sometes para nada. ¿Y cómo te voy a tratar? Pero de acuerdo a tu conducta yo te trato. No estoy haciendo diferencia. Tú haces que yo haga la diferencia. Y ahora viene la revelación. Vengan conmigo al libro del Génesis, porque allí me dio los versículos, allí me lo tiró. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Lo tienen. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Oigan bien, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Escuchen, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. En otras palabras, aún así voy a hacer que tú te enseñores de tu hermano. Y salió al campo y mató a su hermano. Aún cuando mató a su hermano, Dios tuvo misericordia de Caín. Miren ustedes lo que dice aquí. Versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. En otras palabras, a pesar de eso, hizo que se enseñoreara de su hermano. Y después que mató a su hermano, le puso una señal y pronunció una sentencia de castigo a cualquiera que lo matara, para que nadie lo matara. ¿No es eso misericordia? Para guardar la vida de Caín, porque se merecía la muerte. Pero lo que quiero que graben es: si tú haces lo bueno, no serás exaltado. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Vas a vivir las consecuencias. No es que Dios amaba a Abel y aborrecía a Caín. Era que Abel tenía otra actitud. Tenía otro espíritu. Se ha analizado mucho la historia de estos dos hermanos. Yo no quiero detenerme aquí. Solamente usé esto como una ilustración. Pero si Dios llegó a esta conclusión y determinó el trato y la aceptación de sus ofrendas de esa manera, era porque vio una actitud distinta en Abel que no vio en Caín. Eso es lo que vemos muchas veces, que no sabemos interpretar de Dios, que Dios es Padre y que es un Padre justo. Y que como Él conoce todas las cosas y nada escapa de su conocimiento, conoce aún las intenciones del corazón antes que broten o surjan. Así que puede hacer justicia perfecta. Amén. Una vez yo le dije a Dios, Señor, yo he estudiado personalmente y también me lo enseñaron en el seminario, razones o pruebas del Antiguo Testamento de que Jesucristo es el Mesías. Puedo mostrar un montón de textos, pasajes, como lo estudié. Oigan esto. Pero a mí me gustaría tener una respuesta directamente tuya. Dame tú como padre una razón o un argumento para yo probar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Y le dije a Dios, me voy a olvidar de la Biblia. Yo quiero oír tu razón. Dame tú la razón. Dame tú el argumento para yo probar que Jesús es tu Hijo, el Mesías. Yo no lo estoy haciendo porque yo tenía duda. Yo lo estoy haciendo porque yo quería escuchar a Dios. Y no me contestó de una vez. Pasaron meses, yo no sé si años. Y un día me habla Dios. Y ya yo no me acordaba. Me dijo, una vez me preguntaste que te diera la razón principal, contundente, indubitable, de que Jesucristo es mi Hijo. Mis hermanos se van a asombrar como yo me asombré. Me dijo, te voy a dar la razón. La razón es esta, porque Israel lo rechazó. Esa es la razón más contundente de que Jesús es mi Hijo. Yo dije, ¿qué estás diciendo? Y me trajo el texto mismo de Jesús, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Y yo dije, wow, se me cayeron las escamas. Y dije, ¡ah, qué revelación, Señor! Si lo hubieran aceptado, dudan de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Porque Israel siempre ha sido un pueblo rebelde y contradictor. Como Jesús dijo a los fariseos. Ustedes dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos tratado así a los profetas. Sin embargo, mira cómo me tratan a mí. Jesús hacía milagros y milagros todos los días. Y venían y decían, ¿qué? Haznos señales para creer en ti, Dios mío, cuántas señales. Si resucitó a los muertos en su propio rostro ahí. Moisés, antes de morir, entre las cosas que le dijo a Israel, dijo esto, profetizando, dijo, yo sé que después de mi muerte, ustedes se van a rebelar contra Dios. Y habló de los cautiverios, y Jehová te va a enviar a los confines de la tierra, y de allá te traerá. Oigan esto, 2000 años antes de Cristo, 1500 años más o menos antes de Cristo. Habló Moisés, 1400 y más, y dijo lo que Israel iba a hacer. No era difícil decirlo, hasta yo lo hubiera profetizado. Yo creo que Moisés ahí no era tanto porque era profeta, sino porque conocía a Israel muy bien. Conocía a Israel muy bien. Y no era difícil saber lo que Israel iba a hacer. ¿A qué compararé a esta generación? Israel siempre ha sido igual. Un pueblo rebelde y contradictor, incrédulo. Por eso Dios se volvía severo con ellos. Vengan conmigo, otro pasaje que el Señor me dio ahí mismo. Por favor, Salmo 18. Este revela más directamente lo que queremos decir. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice versículo 25. Salmo 18, 25 en adelante. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Diga, ¿eso está de acuerdo con el pacto? Ahí está la Gesed funcionando de acuerdo a lo legal, al pacto. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿De acuerdo? Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. ¿Qué dice? Porque tú salvarás al pueblo afligido, al humillado, y humillarás a los ojos altivos. Digo, esa es la receta aplicada en el pacto. Dios le dijo a Israel: si tú guardas los mandamientos, eres bendito en el campo, bendito en la ciudad, te voy a proteger, te voy a cuidar, te voy a hacer cabeza y no cola. Pero si tú desobedeces, yo seré tu enemigo. Y será todo lo contrario: hambre, peste, vergüenza y todo lo malo para ti. ¿Cómo se muestra Dios con el misericordioso? Misericordioso. Y con el hombre recto, ¿cómo se muestra Dios? Con el hombre íntegro, ¿cómo se muestra Dios? Recto. Recto con el hombre íntegro. Y con el limpio, ¿cómo se muestra Dios? Limpio. Y con el severo, ¿cómo se muestra? Dice, ¿y severo con quién? Con el perverso. El pueblo tiene el Dios que se merece. El pueblo tiene el Dios que se merece. Entonces, esa es la impresión, la apariencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero estando ahí, el Señor me hizo hacer un recorrido así rápido por el Antiguo Testamento y me dice Dios: ¿saben el problema de ustedes? Que ustedes se dejan impresionar más por lo negativo, entre comillas. Cuando ustedes piensan en mí, lo que piensan es el Dios que dijo: maten las mujeres, niños, mamantes. El Dios que abría la tierra y se tragaba a los rebeldes. Esa es la impresión. Pero ¿por qué no se acuerdan ustedes de todos aquellos actos de misericordia y de perdón cuando Israel se humillaba? ¿Por qué no se acuerdan ustedes de Manasés, rey de la casa, el hijo de Ezequías, que se rebeló contra Dios, llenó a Jerusalén de sangre, metió ídolos en el mismo templo, sacrificó, quemó los hijos a Moloc, Dios pagano? ¿Qué no hizo? Fue el hombre más perverso de toda la Biblia. Nadie como él se rebeló contra Dios. Pero dice la Biblia que se humilló Manasés delante del Señor. Dios lo mandó a Babilonia de castigo. Se humilló. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo perdonó y lo trajo de nuevo y lo restauró en el reino. No recordamos nada de eso. Recordamos solamente esos episodios donde Dios fue tan severo. Ahora, vengan conmigo al Salmo 103. Para poder llegar al texto que quiero, voy a comenzar a leer desde el principio. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y que misericordias de la Gesed, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Escuchen, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. Escuchen, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Denle un aplauso al Señor. Esto es Gesed. Esto es lo que define Gesed. Severo, de acuerdo al pacto, cuando hay rebelión, hay obstinación, hay desobediencia, se muestra severo. Porque es padre, porque tiene que saber disciplinar. Pero se encuentra al íntegro, se muestra recto con el íntegro. Se muestra fiel con el íntegro. El íntegro puede sufrir, pero con propósito de Dios. Pensemos en José. José sufrió mucho. Daniel también fue probado. Esther. Esos tres que fueron tan honrados por Dios pasaron por grandes dificultades. Pero porque era necesario para Dios glorificarse. No era castigo, era propósito. Diga, no era castigo, era propósito. No nos ha pagado de acuerdo a nuestras maldades, a nuestras iniquidades. Esto es Gesed. Dios no se limita al pacto, a lo legal. Él va más allá. Por eso Gesed es el amor constante, el amor incondicional, el amor a pesar de. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Pablo dice que apenas se atreve alguien a morir por un amigo. Nadie muere por un perverso. Usted puede dar la vida por un amigo. Jesús dijo que no, escuchen ahora. Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que alguno dé su vida por sus amigos. ¿Están de acuerdo con Jesús? Muy bien. Yo nunca en mi vida, he contradicho la palabra, pero voy a contradecir a Jesús. Sí, me voy a atrever. Jesús dijo, no hay amor más grande que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Yo voy a contradecir al maestro. Hay un amor más grande que este. Y es poner la vida por los enemigos, que fue lo que él hizo. Amén. Porque Pablo dice que el amor de Dios se manifestó en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, ¿no es más grande morir por un enemigo que morir por un amigo? Entonces, no lo estoy contradiciendo, sino que Jesús está hablando en otro contexto. Es una manera de sacudirlos a ustedes. Para que vean que el amor del Señor excede a todo conocimiento. Excede a todo lo que se conoce. Y esa es la Gesed. Eso es hesed. Lo que pasó en el Calvario, la misericordia, la palabra gracia, es la palabra que más se aproxima a hesed. De hecho, hesed también se traduce gracia. Y eso, así es que Dios nos ha tratado. Imagínense una iglesia que agrade a Dios en todo. ¿Cómo se portaría Dios como padre con una iglesia que lo agrade en todo? La mayoría de los cristianos tienen una relación de pacto con Dios y viven reclamando el pacto y reclamando las promesas. No es malo, la Biblia inclusive habla de reclamar las promesas. Pero hay una relación que es más sublime que esa. Y es cuando usted entiende la palabra hesed, misericordia. Usted va, usted dice, yo le voy a servir a Dios de acuerdo a cómo es Dios. Dios, en la hesed, en la misericordia, cuida de ser fiel al compromiso. Pero no se limita a ser fiel al compromiso, sino que cuando su pueblo viola el compromiso, y aunque esté él ofendido, triste con su pueblo, por causa de lo que él es, Dios es amor, él se olvida del compromiso y va más allá a la hesed. Entonces, si Dios es así como padre, yo, si soy un hijo amado, recuerden ustedes que hay una diferencia entre hijos amados y amados hijos. Todos son amados hijos, muy pocos hijos amados. Jesús era hijo amado. Este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. El hijo, a los hijos amados son los que agradan al Padre. Ustedes ven que la predicación de hoy es confiesa, confiésalo, que Dios te lo da, Dios te lo da, Dios te lo da, Dios lo prometió, Él es fiel, Él guarda su palabra, aférrate a la promesa, amén, amén. Dios oye la oración, Dios es fiel con su palabra. Pero cuando usted conoce a Dios, usted dice, bueno, aunque Dios es fiel al pacto y guarda la misericordia en el pacto, en la hesed, guarda la misericordia. Como dice, miren, véngase conmigo en la parte final del mensaje. Y véngase conmigo a Isaías. Y aquí terminamos, en Isaías. Escuchen, voy a decir algo, pero el Espíritu me interrumpió para... Vengan conmigo a Isaías. Lo tienen. 55:3. Inclinad, escuchen qué tremendo mensaje. Inclinad vuestro oído. ¿Lo tienen? Acuérdense que oír en el lenguaje de Dios es obedecer. Los siervos decían, habla, Señor, que tu siervo oye. Inclinad vuestro oído y venid a mí. En otras palabras, dispónganse a obedecer. Y dice, oíd y vivirá vuestra alma. Oír es obedézcanme, sométanse a mi palabra y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Firmes es fiel ahí. Emuná, emuná. La misericordia, la hesed, emuná. Piense que le añade la palabra fiel. Yo comencé leyendo el Salmo 89, donde Dios habla que eligió un elegido de su pueblo, a David, y le hizo un pacto con él. ¿Recuerdan ustedes ahí? Terminamos ahora con David, aquí. Y Dios dice, inclinen el oído, presten atención a mi palabra y vivirá vuestra alma. Y haré el pacto como lo hice con David. De las misericordias firmes y fieles, la hesed, emuná. ¿Cuál es el mensaje? Si Dios no se limita en la aplicación de la gesed, de la misericordia, del amor constante, del amor firme, del amor incondicional, del amor pactado, no se limita al pacto, al compromiso, a la palabra de verdad que salió de su boca, que él no se olvida de lo que salió de su boca, sino que él va más allá. Él no nos trata de acuerdo a nuestras iniquidades. De hecho, el que sabe orar y sabía orar en aquellos días, decía, David decía a Dios, Señor, perdóname de acuerdo a la muchedumbre de tus misericordias. No me trates de acuerdo a mis maldades. Cuando tú mires, me mires a mí, no me mires de acuerdo a lo que yo soy. Mírame de acuerdo a lo que tú eres, de acuerdo a tu misericordia. En la gracia, en el Nuevo Testamento es, no me mires de acuerdo a lo que soy. Mírame de acuerdo a Cristo. Mírame en Él. Pablo decía, yo quiero ser hallado en Él. No en mi propia justicia que es por las obras, sino la justicia que es de Dios por la fe en su sangre. Entonces, Dios debe ser tratado de acuerdo a como Dios es. Dios debe ser tratado de acuerdo a como Dios es. Dios es misericordioso. Me muestro, soy misericordioso. Dios es bueno. Me muestro bueno. Dios en la relación del pacto, en la gesed, va más allá de lo legal, de la promesa, del compromiso. Sino que cuando yo le fallo, no me trata de acuerdo a mis iniquidades, sino que aplica la misericordia, aplica el amor y me trata como si yo nunca hubiera pecado. Me trata como si estuviera agradado conmigo, aunque está enojado conmigo. Eso es misericordia. Entonces, mi actitud como hijo del Padre, es yo entenderlo. Yo entenderlo. En otras palabras, yo sé que Él siempre será misericordioso. Yo sé que aunque yo sea infiel, Él continuará siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero yo no voy a abusar de eso. Todo lo contrario. Voy a hacer que me bendiga con beneplácito. Voy a hacer que me bendiga y que con agrado quiera cuidarme, protegerme, mimarme, cumplirme, librarme y honrarme. Porque está feliz conmigo, porque está contento conmigo. Como pasó con Jesús. Una vez, esto lo compartí en un mensaje una vez con ustedes, pero lo voy a decir otra vez. Porque una vez habló Jehová y dos veces he oído esto. Y lo que Dios dice dos veces, hay que prestarle atención. Dios me dijo una vez a mí, en este contexto, me dice Dios, yo bendigo a los hombres por dos motivos, por dos causas. Una, por el pacto, porque lo prometí, porque tengo un compromiso y yo soy fiel a mi palabra. Esa es la primera razón. La segunda, yo bendigo cuando yo estoy contento. Cuando yo estoy complacido. Y me dice Dios, a Israel siempre, siempre, siempre lo bendije porque tenía un compromiso. Todavía lo bendigo porque es un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por eso vive Israel todavía, porque yo soy fiel. A Israel siempre lo he bendecido por el pacto. A Jesús lo bendije, lo exalté hasta mi diestra, porque siempre he estado contento con Él. Este mi hijo amado en quien tengo contentamiento, ven, siéntate en el lugar del honor a mi diestra. Dan un aplauso al Señor. Amén. A los hijos malos, Dios le aplica la Gesed de acuerdo al pacto, por compromiso. Le aplica lo legal. Pero a los devotos, a los limpios de corazón, Jehová los bendice aplicando el otro aspecto de la Gesed, su amor complacido, su amor que está contento. Y a mí no me gusta repetir, pero voy a repetir esta historia porque hay muchas personas nuevas y otros que se olvidaron del mensaje. Un hombre tenía dos hijos, y no voy a hablar de la parábola del hijo pródigo, pero muy parecida. Un hombre tenía dos hijos. Una familia tenía dos hijos. Uno se llamaba Luis y otro Pedro. Amén. Luis era un muchacho que desde niño era obediente, era sujeto, era humilde, era buen estudiante, oía consejo, muy maduro, muy recto. Y era la satisfacción de los padres. Hasta que se graduó en la universidad, fue un ejemplo y se destacó en todos los grados. Y los padres recibían informes hermosos de Luis, pero el otro era todo lo contrario. Rebelde, contradictor, no estudiaba, peleaba en la escuela, perdía los años, repetía los grados, se fue a las drogas, a vender drogas con malos amigos, caía en la cárcel constantemente. Así que ahí los padres estaban como Dios, en un conflicto. Por un lado, satisfacción con Luis. Por otro lado, dolor y aflicción. En el caso de, ¿qué dije? ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro, oye, el nombre no importa. Yo dije Pedro, pues pone un nombre. Muy bien, ¿qué pasa? Muchas veces, o sea, cuando Pedro iba a la cárcel, duraba tres años, cinco años, y regresaba, iba a la casa a dormir, sin trabajar. Pero el padre, los padres le daban comida, él abría el refrigerador y él comía. No le negaban la cama, no le negaban el techo, no le negaban el abrigo, no le negaban la comida. Porque el padre bueno y fiel no se deja provocar por la conducta de los hijos. Siempre son padres. Cuando este muchacho caía en la, iba a los tribunales, los padres tenían que iban con él. Y el juez a veces decía, enojado, usted es un peligro para la sociedad, usted es una amenaza. Yo no sé qué pata puso ese huevo. Y la mamá estaba allí. Los dos estaban así avergonzados. Ay, que no sepa que somos nosotros, Dios mío. Tantos valores que compartimos con este muchacho. Tantos consejos. Y mira qué vergüenza. Trágame tierra, decían los padres. Pero estaban allí. Estaban allí con él. Avergonzados, pero estaban allí. Así es Dios. Avergonzado contigo, pero está contigo. No te deja, no te deja. Como no ha dejado a Israel, no te deja, no te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Eso es Gesed. Avergonzado, pero el amor persiste. El amor constante. El amor que no se cansa, que no se fatiga. Que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta. Eres una vergüenza, pero él sigue siendo tu padre. Pedro es un amado hijo. Luis, un hijo amado. El consuelo de los padres era Luis. Luis se gradúa de ingeniero en la universidad, magna cum laude, la mejor nota de la universidad. El día de la graduación, cuando se están entregando los honores y llaman a Luis, y hablan de sus logros académicos. Los padres se levantan. Y a todos los que están en la silla de atrás, ese es mi hijo. Lo es. Desde niño era así. Estudioso, obediente, sujeto, maduro. Ese es. Nunca fue diferente. Y hacemos, mi hijo. Mi hijo. Y cuando llaman a Luis a buscar su diploma y los honores, ahí van los padres detrás. Contentos. Diferente a cuando se sentaban allí frente al juez. Totalmente distinto. Totalmente distinto. Los mismos padres amaban a sus dos hijos. Uno era amor con dolor, otro era amor con gozo. Uno era amor con lágrimas, otro era amor con fiesta, con celebración. ¿Cómo debiéramos de tratar a nuestro padre? ¿Me ama? Eso es lo que dice Israel. Jesús sanó a 10 leprosos. 9 eran judíos. Y un samaritano que era los rechazados, que no eran judíos. Los 9, ni uno vino a dar gracias. Porque dijeron, ese era su deber sanarnos. Porque Él es nuestro Dios y Él prometió salud. Y no regresó nadie a dar gracias. El samaritano, que no le habían hecho esa promesa, trató a Dios distinto. El que más ama, el que más se le perdona, más ama. En otras palabras, Luis, Pedro debió de amar más a sus padres que Luis. ¿Qué sucedió? Que después que llegaron, después de la graduación, llegaron a la casa. Y los padres le tienen una tremenda sorpresa a Luis. Lo llamaron y el papá, se sientan los dos y el papá le dice con lágrimas: Luis, tu madre y yo estamos, no hay palabras para decirte el gozo, la satisfacción. Tú no sabes cómo tú has sido una consolación para nosotros, cómo tú nos has honrado, no hay palabras. Y lloraba: gracias por ser tan buen hijo. En ti vemos que nuestro trabajo no ha sido en vano, hijo. Qué honra, qué distinción hoy nos diste y siempre nos has dado. Y dice el padre: tu madre y yo hemos decidido hacer algo, Luis. Te graduaste y vas a comenzar a trabajar y vas a necesitar un auto. Tú sabes que tu madre y yo, con mucho trabajo, tenemos nuestros ahorros que para nuestro retiro. Y tenemos ahí $50,000. Y hemos decidido comprarte un carro último modelo. Con nuestros ahorros. Dice Luis: no, papá, por el amor de Dios, no, jamás voy a permitir una cosa así. Tus ahorros de toda la vida, no, yo voy a trabajar. Y comienza el no y el sí. Y el padre, llorando, le dice: hijo, no rechaces mi regalo, porque la manera de tu madre y yo expresar nuestra gratitud y cariño por esa honra tan grande que nos has dado. Si nos ama de verdad, acéptalo. Porque la manera de expresar nuestra satisfacción por tu conducta y cómo tú nos has honrado y a esta casa. Si Dios ama a los que no le aman, ¿cuánto ama a los que le aman? Si Dios honra a los que le deshonran, ¿cuántos honrará a los que le honran? Ahí están los dos. A Pedro le dan comida, le dan techo, lo protegen, van con él a la cárcel, van con él al tribunal. Le dan lo que un padre le da a un hijo por compromiso, por relación de padre, por deber, por obligación. Y los hijos ingratos le dicen a los padres: yo no decidí venir a este mundo, tú me trajiste, ahora paga la consecuencia. En otras palabras, cumple con tu deber como padre, que me trajiste al mundo. Eso es lo que dicen hoy los cristianos. Señor, sáname, porque lo prometiste. Señor, dame la casa de mi sueño, porque lo prometiste. Señor, dame, y le retorcemos el brazo a Dios. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú eres padre, tú lo prometiste, tú eres fiel, guarda tu palabra. Los hijos amados como Jesús, que están siendo probados por propósito, aún sudando sangre, dicen, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando yo oro a Dios, le digo, Señor, dame lo que tú decides darme. Yo quiero que tú elijas por mí. Hace muchos años que yo oro así. Yo casi no pido nada. ¿Será porque lo tengo todo? Yo le digo, Señor, yo quiero que tú elijas por mí. Elijas tú por mí. Dame lo que tú crees que me conviene. Y le voy a decir una cosa del secreto. En estos 150 días le dije, Señor, si este es mi fin, aquí estoy. Si me tengo que ir, si esta es tu decisión, con tal de que tú estés contento. Si me estás quitando del medio porque te deshonré, eso sí no, dame larga vida para... No quiero terminar mi carrera así. Pero si es porque ya terminó y tú estás contento, no quiero vivir un solo día más. Y no es que me quiero morir. Yo como Pablo me quedo por causa de la obra. Aunque sé que es mejor estar con el Señor. Amén. Amén. Y no es resignación. Como que se le cae el pelo. No, no es resignación. No es resignación. Es sujeción. Porque he aprendido que solo lo que nace en Dios es bueno y permanece para siempre. ¿Quién puede elegir mejor para sus hijos que el Padre que sabe todas las cosas y que se complace en tener misericordia y en dar y en cumplir su palabra? ¿Quién puede elegir mejor a favor nuestro que el mismo Padre? Entonces Dios me dijo a mí, ¿cómo tú quieres que yo te bendiga? ¿Por el pacto, porque lo prometí, o porque estoy complacido contigo? Digo, Señor, no me des nada por pacto. Dame todo cuando tú estés complacido conmigo. Amén. Amén. Les he dado la mejor enseñanza acerca de la madurez. Estamos hablando de la madurez, ¿no? El niño no importa. Que el padre quede enojado. Si me lo dio, eso es lo que yo quiero, que me lo dé. Y disfrutar de esto y se acabó. ¿Qué me importa si está contento, si está bien o no está? Es por del padre. Esa es una de las grandes enseñanzas de la parábola del hijo pródigo, que casi nadie ve. El pleito por la herencia. Ninguno de los dos pensó en el padre. Primero se fue y pidió la herencia. Y el que se quedó con la herencia. Y cuando llegó, saben ustedes, no era porque no amaba a su hermano, entre comillas. Era porque el hermano ya gastó su dinero y ahora viene a gastar el mío. Ah, no, que se quede por allá. Eso fue lo que dijo. Este gastó su dinero con rameras y ahora viene a quitarme la parte mía. Era el pleito por la herencia. Pero ninguno pensaba en el padre. Porque no le importaba el padre. El que regresó no regresó porque amaba al padre, sino porque no tenía nada. Dice, mejor vivir como un obrero jornalero en la casa de mi padre que está en una pocilga comiendo comida de cerdos. Así que no regresó porque le amaba. No fue el amor que lo trajo. No fue el amor. Fue que hay más honra, más dignidad y más provisión en la casa de mi padre, porque tratan bien a los jornaleros, que me reciba como un jornalero. Yo estoy mejor allá que aquí comiendo cerdo. comida de cerdo. Así que no era por amor al padre. Ya se gastó su herencia. Y el que estaba en la casa la estaba defendiendo. Porque era su parte la que estaba en juego. Y el padre entre los dos, perdonando a este que llegó porque revivió. Y calmando a este que no entiende por qué hace fiesta. Ahí está el conflicto ilustrado. Solamente aquellos dos hijos eran iguales, los dos eran pródigos. Un pródigo fuera y otro pródigo dentro. Los de adentro le llaman dracmas perdidas y los de afuera hijos pródigos. Ustedes son dracmas o nosotros somos dracmas. Los que están allá afuera, que regresan, son los pródigos. Perdidos todos, los que llegan y los que están. Pero salvados por la misericordia del Padre. Herederos por la misericordia del Padre. Amén. Entonces, yo quiero tener el corazón de mi Padre para yo contribuir a su felicidad. Lo que Él decida, yo decido. Lo que Él le agrada, yo le agrado. Si él recibe a quien malgastó todo, yo hago fiesta. Porque eso, si quiere practicar el amor incondicional, yo le ayudo. Me voy a gozar cuando el Padre se goza en recibir al malvado y perdonar al que no se merece el perdón. Porque eso hace feliz al Padre. Todas las cosas son distintas cuando la miramos a través de la óptica del Padre, del corazón del Padre. Sed vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 Amén. 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 Aleluya, celébralo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. No nos ha tratado de acuerdo a nuestras maldades. Amén. Suban los músicos y cantores. Vamos a alabar al Señor nuestro Dios. Aleluya. Diga aleluya otra vez. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dicen conmigo, gloria a Dios. Dele otro al Señor. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Vamos a cantarlo. Dios es bueno. Amén. Aleluya. Amén. Yo tengo el Dios que me merezco. Amén. El mío. El que yo me merezco es bueno. Él es bueno. Amén. Él es bueno. ¿Qué tal si alguien llega a tu casa el día que tu papá te está disciplinando con el látigo? Y tú entras en ese momento, tú no conoces a ese padre, tú lo ves disciplinando y cómo habla. Dices, Dios mío, qué padre este. Pero eso es lo que tuviste nada más. Yo te invito a que tú no mires solamente el día que él disciplina. Quédate unos días en la casa del padre. Y verás quién es el Padre. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Levanten sus manos conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Todo el día de ayer, en tu presencia, buscando el mensaje, y lo diste aquí mismo, hiciste lo que tú quisiste, y destacaste tu misericordia como tú quisiste hacerlo, Señor. Gracias por la gesed. por ese amor pactado, ese amor incondicional, ese amor constante que no se cansa, que sigue hasta que logra hacernos entender, hasta que logra que te amemos, hasta que logra que despertemos, hasta que logra que dejemos de ser inmaduros. Oh Dios, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera sido por tu misericordia? Por eso, no solamente no hemos sido consumidos, sino si hemos llegado hasta aquí, es por tu misericordia. Ahora entendemos por qué dice que la misericordia triunfa contra el juicio. Porque, Dios mío, al final tú lo logras. Por tu constante amor, al final tú logras que los malos lleguen a corregir su conducta, que los débiles lleguen a ser fuertes, que los inservibles sean útiles. Por tu paciencia, Señor, tú dijiste que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Eso es lo que pasa contigo. Como tú no desmayas, tu amor es tan persistente y tan constante que al final logra en nosotros lo que es imposible. Somos el producto de tu amor. Somos el resultado de la persistencia de tu misericordia. Gracias, oh Dios. Por favor, no nos dejes. No te dejes provocar por nuestras imperfecciones. Lógralo, Dios. Queremos pasar a ser hijos maduros. No nos conformamos con ser amados, sino ser hijos amados. Llévanos a esa madurez del hijo, en el nombre de Jesús. Yo oro por ti, mi hermano. Yo ruego al Señor que esta palabra de Dios cale profundo en tu corazón. Que Dios te diga más de lo que dijo hoy. Te hable en forma personal. Te ilumine tu interior. Y tú puedas conocer al Padre. Conocer el amor del Padre. Y yo sé que eso es lo que va a apelar a tu vida y te va a motivar a ser un hijo como Jesús, de acuerdo al corazón, un hijo que vive para agradarlo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.